Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Colombia, presidente Santos pone el frente del diálogo con el ELN a ex vicepresidente Gustavo Bell.
Honduras, oposición continúa presentando pruebas del fraude electoral.
Argentina, presidente Macri defiende polémica ley de reforma previsional.
España, partidos políticos cierran campaña electoral en Cataluña.
Ecuador, ex canciller denuncia que consulta de Lenín Moreno busca poner fin a la revolución ciudadana.
México, asesinan a reportero en la escuela de su propio hijo.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este martes el nombramiento de Gustavo Bell como nuevo jefe del equipo negociador del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional.
Ex vicepresidente y ministro de Defensa del Ejecutivo de Andrés Pastrana, Bell sustituirá en el cargo a Juan Camilo Restrepo, quien hace dos semanas renunció a su cargo aduciendo motivos personales.
El relevo se hará efectivo en enero, coincidiendo con el fin del alto al fuego bilateral entre el Estado y la organización insurgente pactado en septiembre pasado en vísperas de la visita del Papa.
El mandatario hizo un breve balance del año en el que las FARC dejaron las armas, se constituyeron como partido político y se disponen a concurrir a las próximas elecciones.
No obstante, Colombia aún no ha resuelto el problema de la violencia. El proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional empezó formalmente el pasado febrero en Quito, capital de Ecuador. Apenas ha registrado avances, ya que alto el fuego se debió principalmente al efecto del viaje pastoral de Francisco.
Son ese tipo de diferencias las que todavía tenemos con el ELN que las estamos resolviendo, y yo esperaría que el 9 de enero el cese al fuego no se rompa, sino que iniciemos de común acuerdo la negociación para la nueva fase, que inclusive espero que sea mucho más sólida que esta fase anterior, que afortunadamente ha tenido resultados relativamente positivos.
Bell será ahora el encargado de encauzar esas negociaciones con este grupo insurgente, con una ideología que mezcla marxismo y cristianismo. Nacido en 1964, casi al mismo tiempo que las FARC, y formado por alrededor de 2.000 combatientes.
En Honduras, este martes, el coordinador de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Manuel Zelaya, aseguró que no aceptan el llamado de paz que ha hecho el presidente Juan Orlando Hernández luego de que el Tribunal Supremo Electoral lo declarara presidente electo.
Zelaya advirtió que continuarán con las protestas. Mientras tanto, Salvador Nasrallah continúa en Estados Unidos, donde llamó a la Organización de Estados Americanos a no reconocer los resultados del amañado proceso electoral.
En coincidencia con nuestras denuncias y pruebas sobre irregularidades, ilegalidades y fraude realizadas ante los órganos nacionales competentes, las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, en otra acción sin precedentes desde la recuperación de la democracia en América Latina, concluyeron en sus informes preliminares que no están en capacidad de avalar los resultados oficiales que dicen que Juan Orlando Hernández ganó. Les pido que se abstengan de avalar los resultados emitidos por el Tribunal Electoral de Honduras y, por lo tanto, no otorgar reconocimiento a un nuevo período presidencial del señor Juan Orlando Hernández.
El pasado domingo, el Tribunal Supremo Electoral finalmente proclamó como presidente al actual jefe de Estado con 42,95% de los votos, mientras que Nasrallah obtuvo el 41,24%.
Esa decisión provocó que la ciudadanía saliera de nuevo a las calles a protestar, pues muchos sectores, además del partido Alianza de Oposición que lidera Nasrallah, consideran que hubo fraude en el proceso electoral.
Hernández, por su parte, ha celebrado su victoria sin tener en cuenta la recomendación de la Organización de Estados Americanos de celebrar nuevos comicios. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Tras una extensa jornada durante la madrugada del martes, la Cámara de Diputados de Argentina sancionó la ley de reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. Miles de personas se movilizaron para rechazar la iniciativa y fueron reprimidos por la policía.
Macri habló en rueda de prensa y aseguró que con esta reforma lo que se ha hecho es defender a los jubilados del peor mal, que es la inflación.
Y esta fórmula le va a garantizar que siempre van a estar un poco mejor que la inflación, y encima trimestralmente. Y por eso es que lo hemos hecho, por eso es que lo hemos propuesto y lo hemos acordado con una mayoría de los gobernadores dentro de aquellos acuerdos básicos, esos consensos básicos que los invité a llevar a cabo en el CCK hace un par de meses atrás.
Sin embargo, miles de personas no comparten esta opinión y salieron otra vez a las calles para manifestar su rechazo al recorte de los haberes de los jubilados.
Como el lunes a la noche, mientras la Cámara de Diputados aún debatía la reforma previsional, hicieron oír el ruido de sus cacerolas en las principales esquinas de los barrios porteños, para luego marchar desde allí hacia el Congreso, algo que se repitió en varias ciudades del interior del país sudamericano.
Los partidos políticos españoles acaban de cerrar la campaña electoral de las autonómicas catalanas tras celebrar múltiples actos por toda la comunidad.
Tras dos semanas de campaña oficial y cerca de dos meses desde que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, convocara elecciones, los partidos se han volcado al completo en sus mítines finales. El independentismo ha denunciado la vulneración de los derechos y el unionismo se ha mostrado confiado en ganar los comicios.
A pocas horas de la apertura de colegios electorales, el independentismo ha continuado denunciando conculcación de derechos en esta campaña con líderes encarcelados y en exilio. La principal organización social ANC, cuyo máximo dirigente, Jordi Sánchez, sigue aún en prisión. Ha presentado una querella por el bloqueo sistemático de sus páginas web desde el referéndum del 1 de octubre, según afirmó el vicepresidente de la organización, Agustí Alcoberro.
Entendemos que este hecho afecta claramente a los derechos civiles, en particular a nuestra libertad de información y de expresión, y entendemos que es una situación anómala que debe corregirse y debe entenderse de dónde proviene dicha medida y por qué motivo se realizó en su momento.
La entidad social ha explicado que lleva tres meses con su sitio web intervenido por la Guardia Civil, aunque sin recibir ninguna notificación al respecto. Además, han notificado el cierre de más de 140 páginas independentistas, constató el abogado de la Fundación CAT, Nacho Madoz.
Esta obligación general de cerrar todas las páginas que tuviesen contenidos que pudiesen tener alguna conexión con el referéndum no era proporcional, porque no se estaba persiguiendo a la comisión de un delito, sino los contenidos asociados a una opción ideológica.
Por su parte, Ciutadans, el partido que se disputaría la victoria de las elecciones con Esquerra Republicana de Cataluña, según las encuestas, ha cerrado la campaña con un gran mitin en un barrio popular de Barcelona. La formación unionista ha instado a la participación para ganar con arengas de Inés Arrimadas.
El jueves va a ser la fecha de caducidad del procés de Puigdemont, de Junqueras y de la señora Forcadell. Se acabó. Ya ni a prou. Os aseguro que va a ir de un puñado de votos. Todas las encuestas dicen que podemos ganar. Podemos ganar y vamos a ganar si vamos a votar.
Con estos actos, los partidos han cerrado finalmente la carrera electoral más trascendental y excepcional de las últimas décadas en Cataluña. El ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras ha sido el primer mandatario en votar en los comicios desde la prisión de Estremera en Madrid.
El expresidente catalán Carles Puigdemont, por su parte exiliado en Bruselas, no podrá hacerlo al no solicitar el voto por correo. En tanto, los sondeos auguran un escenario abierto, de difícil gobernabilidad y sin un vencedor claro.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El ex canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, denunció que la consulta popular que impulsa el actual gobierno de Lenín Moreno busca poner fin a la Revolución Ciudadana y derrogar el Consejo de Participación Ciudadana.
Es un golpe de Estado. Un golpe de Estado a través de una consulta que intentan hacer. La pregunta número 3 establece que se pregunta si es que la población está de acuerdo en terminar el periodo del Consejo de Participación Ciudadana. Este Consejo de Participación Ciudadana es un organismo constituido por ciudadanos que a través de méritos han llegado a esta función y que se encarga de designar a través de concursos a todas las prácticamente a todas las autoridades del Estado, particularmente la función electoral, la función jurisdiccional, la función de control social y la función electoral.
En ese contexto, Rosana Alvarado, ministra de Justicia, aseguró que es un momento triste para quienes militan en Alianza País, al constatar la profunda división de la agrupación política.
En cuanto a la consulta electoral, la ministra de Justicia criticó la postura de algunos de sus coidiarios que se oponen en su totalidad a las preguntas planteadas por Moreno.
Recordó que Alianza País llegó al poder en 2006 para rescatar el poder de la gente para decidir y criticó que el expresidente de la República, Rafael Correa, y el ex canciller Ricardo Patiño hayan acudido a la Organización de Estados Americanos para denunciar un presunto golpe de Estado, argumentando que ellos apuestan por el fracaso del gobierno de Lenín Moreno.
En México fue ejecutado Gumaro Pérez Aguillando, reportero del portal de noticias mexicano La Voz del Sur. Ocurrió este martes dentro de la escuela primaria Aguirre Cinta de Acayucán, donde había acudido para participar en un festival navideño de su hijo.
Los hechos ocurrieron antes del mediodía, cuando unos individuos armados se acercaron al periodista y, sin mediar palabra, le dispararon frente a estudiantes y padres de familia.
Alrededor de la 1:00 p.m. arribaron al lugar agentes de la Policía Naval y Federal, a la espera de que se presentaran agentes de servicios periciales y de la Fiscalía General del Estado.
Esta ocasión, ya definitiva, no era la primera vez que Pérez Aguillando, empleado del ayuntamiento de Acayucán, era agredido. En 2012 fue atacado a golpes por un abogado en las instalaciones del Ministerio Público, mientras recopilaba información sobre agresiones dolosas en el municipio.
Adelina Mendoza Hernández, viuda del reportero, reclamó a las autoridades por el asesinato de su esposo, pues aseguró que la corrupción con la que se desempeñan es la que ha provocado toda la inseguridad que se vive en Acayucán.
Pues sí, pido protección, sí, estoy consternada, estoy en shock todavía, no puedo creerlo, lo sucedido, no puedo creer que hayan llegado de esa manera tan cruel, fue algo tan cruel verdaderamente haber hecho eso delante de los niños. No. Entonces sí pido a las autoridades que por favor que hagan algo con esto, porque no se puede vivir así. Ya no puede uno estar ni tranquila, ya ni en un salón de clases con sus hijos. Ya llegaron a ese grado, ya se pasaron. Entonces sí. Pido verdaderamente seguridad, que sí haya seguridad, porque esto que es una porquería, no hay seguridad. Esto ya es algo tan feo que ya hasta las propias autoridades sean corruptas de esa manera. Hay corrupción terrible. Entonces, que si nos pues ayudan ahora sí a que sí se haga justicia de esa manera, pido, hacia la muerte de mi esposo.
Con la muerte de Gumaro suman 22 los periodistas asesinados en los últimos 7 años en Veracruz. Actualmente se encuentran en calidad de desaparecidos los reporteros Gabriel Cuco Fonseca y Sergio Landa Rosado, del diario de Acayucan.
En Veracruz, medio centenar de periodistas veracruzanos están adheridos al programa de protección de periodistas y defensores de derechos humanos de la Subsecretaría de Gobernación porque consideran que su integridad física está en riesgo.
En lo que va de año, han sido asesinados en México 18 periodistas, entre ellos la corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua, Miroslava Brech y Javier Valdés.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.